Hola, bienvenidos al podcast A pie de pista del mundo deportivo. Este es el episodio número 9 y lo estamos grabando desde Assen, donde este fin de semana se celebró el Gran Premio de los Países Bajos, última prueba del campeonato antes del larguísimo parón de verano de 5 semanas que hay por delante. Ha sido un gran premio extraño donde yo diría que hubo más noticias fuera de pista que sobre el asfalto. No sé por dónde empezar. Empecemos de momento por creo que es lo más novedoso, que es la confirmación. Esta mañana, hace una hora, salió el comunicado de el divorcio entre Maverick Viñales y Yamaha. Es un tema que nos tuvo todo el fin de semana ocupados y finalmente se ha confirmado esta mañana. Un divorcio que implica que ambas partes partirán peras a finales de esta temporada, renunciando así a un contrato que se alargaba un año más. La ruptura es fruto del desencanto de Maverick con Yamaha, la marca con la que ha corrido, si no me equivoco, desde 2017. Y el punto de inflexión que ya acabó de romper esta relación, que en su momento fue de amor, obviamente, fue el resultado que obtuvo Maverick hace ahora mismo 8 días en Alemania, donde acabó último de carrera. Desde su llegada a Assen, estaba claro que algo anormal estaba pasando. Por un lado, el lenguaje no verbal de Maverick denotaba un desencanto terrible, una desmotivación, un enfado tal vez. Y después había otros detalles, como por ejemplo verle hacerse selfies durante el fin de semana en el circuito, vestido con una camiseta blanca y una gorra de Monster en lugar de la vestimenta del equipo. Esto denotaba claramente que algo estaba pasando. Y después también las declaraciones de Maverick eran durísimas, eran que el resultado de Alemania había sido el peor de su carrera deportiva, que había dolido mucho y sobre todo que no había tenido respuesta por parte de quien tenía que dársela sobre qué es lo que había pasado. Maverick insistía que con aquella moto no se podía hacer mejor que último y obviamente esto era humillante o él se sintió humillado y teniendo en cuenta especialmente que Maverick fue el primer ganador de una carrera esta temporada. No fue un bálsamo lo bien que funcionó precisamente la moto aquí en Assen, donde Viñales, si no me equivoco, lideró la primera, la segunda y la tercera sesión de entrenamientos y, como veremos más tarde cuando comentemos el resultado de carrera, acabó segundo en el podio. Pero está claro que la decisión ya estaba tomada. Maverick insiste que durante años le lleva pidiendo al equipo lo mismo, las explicaciones, que no entiende cómo la moto cambia radicalmente de un sábado a un domingo y que nadie sabe darle razones de por qué. Así que no fue bálsamo, no cambió nada la situación y, repito, esta mañana ha salido el comunicado oficial de Yamaha, confirmando esa ruptura. ¿Y a partir de ahora qué? Pues el escenario es que Maverick va a correr la segunda mitad de la temporada en esas condiciones, ya sabiendo que saldrá del equipo a final de año. El equipo sabe la falta, conoce o se ha hecho público la falta de confianza que el piloto tiene en el equipo. En fin, una situación que no sé, a mí me parece bastante extraña, pero bueno. Supongo que los dos son profesionales y lo harán mejor, lo mejor posible. Pero se da otra circunstancia curiosa. Ahora mismo, con esta ruptura, con este divorcio, Yamaha está totalmente en manos de Fabio Quartararo, el líder del mundial, ganador de la carrera, además. Pero imagínense que en algún momento, en esta segunda parte de la temporada, algo pasa con Fabio, tiene algún problema. Como le ha pasado a Morbidelli, que está en el dique seco, estará en el dique seco al menos 8 semanas. La responsabilidad o todos los resultados de la marca volverán a Viñales, porque Valentino Rossi está en otra galaxia. En fin, una situación curiosa, curiosa por todas partes. Mi opinión al respecto de esta historia. Pues sinceramente de momento no la tengo formada, pero lo que está claro es que Maverick no tiene confianza y dar el paso a renunciar a un contrato multimillonario, se habla de 8 millones al año. Hay que estar muy seguro y tenerlo muy claro para renunciar ese dinero. Pero Maverick lo que quiere y lo que él insiste, muy interesante, dice, yo quiero poder estar en condición de sacar el máximo de mí en cada vuelta, en cada circuito, en cada carrera. Y esto ya en Yamaha no confío en que me lo den. O sea, más claro agua. A partir de aquí, pues yo creo que los próximos días habrá novedades. Se dice que Maverick puede acabar en las filas de Aprilia, lo cual, bueno, no deja de ser sorprendente porque si él deja Yamaha porque cree que allí no tienen los recursos o no tienen la capacidad de darle respuestas a sus problemas, en Aprilia un proyecto en construcción, bueno, está ahí la interrogante. No quiero decir, por Dios, que en Aprilia no haya técnicos importantes, técnicos súper preparados, todo lo contrario, pero los recursos son los que después hacen que los proyectos salgan adelante. En mi opinión, en este divorcio, como en todos los divorcios, la razón no está de un lado solo. Cada uno tiene la suya, tiene sus argumentos. En el caso de Maverick, yo creo que su problema comenzó cuando se deshizo de Ramón Forcada, que por otro lado, si no se entendía con él, es lógico, pero a partir de ahí Maverick ha estado navegando sin tener a su alrededor gente en la que confiar. Y del otro lado está el equipo Yamaha, que realmente es un box, es un garaje bastante complicado y donde los italianos tienen muchísima influencia. No quiero decir esto que el pasaporte sea lo que defina las cosas, pero es un box muy, muy difícil. Yo por mi parte le deseo o deseo fervientemente que Viñales encuentre el sitio que necesita, porque estoy 100% convencido de que a nivel de talento, de capacidad para ir deprisa en moto, Maverick es de los pocos que podría plantarle cara a Marc Márquez, pero necesita estar arropado, necesita sentirse seguro, necesita confiar. Será curioso saber también si después de las vacaciones Maverick entra en una dinámica como aquí en Assen, que terminó segundo, que estuvo delante todo el fin de semana. ¿Cuál será el ambiente dentro del box sabiendo que se va? Sigamos con las cosas que sucedieron en el paddock, no en la pista, antes de entrar en la competición pura. Este fin de semana se oficializó también la llegada del nuevo equipo de Valentino Rossi, el Team VR46 de MotoGP, teóricamente apoyado y apadrinado por Aramco, la mega ultra compañía petrolera de Arabia Saudí. Pero sorprendentemente, después de que la noticia fuese publicada desde Aramco, desde la oficina de Aramco de Londres, llegaron una serie de comunicados en los que se exigía retirar la noticia del acuerdo de Aramco con el Team VR46, alegando que no existía tal acuerdo y especificando también que Aramco no tenía ningún interés en MotoGP. A partir de aquí se encendieron todas las alarmas. Y empezó a haber una especie de cruces de comunicados de una empresa saudí que se llama Tanal Enterprises, que es la que se dedica a organizar eventos deportivos de motor en Arabia Saudí, y Aramco, por otro lado, negándolo. De hecho, estuvo el CEO de Aramco en el paddock de Assen, por casualidad, invitado por un equipo de MotoGP, y cuando supo de esta historia, negó como San Pedro, negó tres veces estar en MotoGP, insistió, nosotros no tenemos nada que ver en esta historia. Y a partir de ahí, el propio Valentino, el domingo por la tarde, decía que bueno, que esperaba que fuese cierto, que él había hablado con un príncipe saudí, que esperaba que no fuera un timo. En fin, es una historia que todavía está por escribirse y es algo extrañísimo. Después está la historia de Raúl Fernández, el súper revelación de Moto2, un chaval que lo está haciendo increíblemente bien. Y Raúl estaba en el punto de mira de Yamaha, precisamente, para la próxima temporada. Pero al final, KTM, que es la marca que le dio la oportunidad de crecer y el que la ha llevado hasta el Mundial, se enfadó mucho con los movimientos de Yamaha. De hecho, llegó a ir a Dorna, al organizador del campeonato, diciendo que ellos invertían mucho dinero en la formación de los pilotos y que ahora llegaban las fábricas japonesas y se lo pretendían quitar y aprovecharse de ese trabajo con el deporte de base. Bueno, al final, por lo que se ve, ha habido un entendimiento de no agresión entre Yamaha y KTM. Raúl seguirá, como él mismo dice, al 99% en Moto2 el año que viene y está previsto que a la siguiente temporada suba a MotoGP, teóricamente con la misma marca. KTM está haciendo un trabajo, aprovecho, increíble con los jóvenes. Está Raúl Fernández, está Pedro Acosta, están pues los pilotos que tiene Oliveira, Brad Binder, todo gente que han crecido con ellos pues desde los 16 años hasta llevarlos allí arriba. Algo parecido ha hecho Ducati con los pilotos italianos. Ducati ha fichado para el año que viene, tendrá en sus filas a 5 pilotos italianos, todos ellos jóvenes y con proyección. ¿Qué pasa? Que ya entre las dos marcas han hecho como papel secante en el mercado de futuros pilotos y las fábricas japonesas se han encontrado que no tienen dónde elegir futuro. Claro, esto es una nueva manera de gestión, a mi modo de ver, que ha cogido a las fábricas japonesas con el paso cambiado. Bueno, vayamos a la carrera, que al final para eso vinimos aquí. El resto ha sido como un poco de política y entre bastidores y tal. Bueno, la carrera estuvo interesante. Básicamente fue un mano a mano desde el primer momento entre Maverick Viñales y Fabio Quartararo, su compañero de equipo. Como creo que he dicho antes, Maverick fue el más rápido en las 3 primeras sesiones. Quartararo fue en la cuarta y en la lucha por la parrilla de salida, Maverick marcó la pole y Fabio hizo segundo. Después de la carrera, el piloto francés dijo una frase que dejó claro que aquello de perder ante su compañero el sábado en la calificación le había dolido, porque dijo: "Bueno, el duelo de ayer me lo gana Maverick, hoy he ganado yo, que es cuando se reparten los puntos". Esto fue lo que comentó después de la carrera. Y una carrera que yo creo que se definió nada más darse la salida una vez más, cuando Maverick Viñales y Fabio Quartararo se tocaron en la recta, obligando al piloto español a cortar gas y permitiendo que el piloto francés pues se colocara en una posición más ventajosa. A partir de ahí, después de 4 vueltas, creo, adelantó a la única moto que tenía delante, que fue la Ducati de Pecco Bagnaia, y a partir de ahí la carrera se terminó. Maverick tardó 10 vueltas en colocarse segundo y para entonces ya su compañero estaba demasiado lejos. Esto es un poco el resumen de la cabeza de carrera. Curioso es, los demás pilotos que se presentaron a la parrilla con posibilidades de disputarle la carrera o el podium a los de Yamaha se habían clasificado tan mal en los entrenamientos que habían quedado completamente descartados. Estos fueron Joan Mir, Rins, Marc Márquez, y con el hándicap este de salir tan atrás, pues al final esto en los domingos se paga. Mir consiguió llegar hasta el tercer puesto del podio, una de sus típicas carreras. Y en el caso, quiero subrayar el caso de Marc Márquez, que hizo un carrerón. Hizo probablemente, bueno, una de las mejores carreras de su vida. Y decir esto de Marc es muy fuerte. Marc salió vigésimo y terminó séptimo. peleando, adelantando, manteniendo un buen ritmo, lo cual quiere decir que estamos muy cerca de volver a ver al mejor Mark. Estas 5 semanas que hay hasta el próximo Gran Premio, seguro, después de lo que de cómo fue aquí en Assen, le dará una extra motivación a Mark para volver a tope la segunda mitad del campeonato, donde estoy segurísimo que será protagonista y veremos al Mark de antes de la lesión. Un último detalle, después del verano también sobre el papel sabremos la decisión que toma Valentino Rossi sobre su futuro. Es de esperar que anuncie su retirada, pero volviendo al tema del anuncio de su equipo, es curioso porque en ese comunicado oficial hay una frase del príncipe saudí, que es el pagano de la fiesta, en la que dice que sería fantástico que Valentino Rossi corriese al lado de su hermano los próximos años, dice. Y claro, y si bien Valentino dijo que sería una posibilidad difícil, no negó, no le negó al príncipe el deseo, el capricho de verle con su hermano. Y ya sabemos que esta gente, estos árabes, cuando se les mete algo en la cabeza, es difícil decirles que no. Veremos, hay mucha curiosidad a ver qué hará Valentino. Aquí en Assen se volvió a caer y la imagen de ver Valentino arrodillado en el suelo después de la caída, costándole un montón respirar, pues fue, en fin, fue como un guión. Valentino, por favor, déjalo. Pues nada más, aquí desde Assen, Manuel Pecino, para Mundo Deportivo.